Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Estamos en el primer y único programa de la radio española y latinoamericana dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las culturas, a las sociedades del continente africano, el continente vecino. Saludos a todos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Sed todos bienvenidos. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiópolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, Radio Geneto, Radio Daniel Biglietti en Venezuela. Y en el portal web de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. Y en el primer y único portal del conocimiento en lengua castellana y portuguesa sobre África, www.africafundación.org. El portal del conocimiento sobre África, toda la información para la cooperación al desarrollo con el continente africano, toda la investigación del desarrollo del continente africano, la actualidad, noticias, entrevistas, comentarios, opinión, editoriales. La actualidad vista desde los propios medios de comunicación africanos traducidas para ti en castellano. La visión del sur, la visión de África en el portal del conocimiento sobre África y la visión de los mejores africanistas también. Además, te puedes descargar todos los históricos de Africanía y de la otra cara de África. Y consultar sus bases de datos de africanos en la diáspora y de africanistas. Todo África a tu alcance. Sentimos pasión por África. Y hoy nos vamos a dedicar a hablar, como ya os prometimos, de la diáspora africana, sobre todo la diáspora africana en Iberoamérica y especialmente en Venezuela. Para todos, dedicado especialmente a todos los oyentes de la web radio de Daniel Biglietti. Y para eso estará con nosotros Ildefonso Gutiérrez Azoparto, especialista en culturas afroamericanas, antropólogo investigador del Centro de Estudios de Inmigraciones y Racismo, la CEMIRA de la Unión Complutense de Madrid y con más de 30 años de experiencia en Iberoamérica trabajando con comunidades negras, especialmente en República Dominicana y Colombia. Esto es, y aquí comienza, la música también, la música de África en Iberoamérica, para ti.
Vuelve mi negra, no tarde tanto, vuelve pa'l rancho y llévate de mi alma la pena.
Vuelve mi negra, no tarde tanto, vuelve pa'l rancho y llévate de mi alma la pena.
Vuelve mi negra, que está en su rancho y por todo Curiepe te he estado buscando. Vuelve mi negra, no tarde tanto, vuelve pa'l rancho y llévate de mi alma la pena.
Vuelve mi negra, mira cómo ando.
Vuelve mi negra que te aparece.
Escucho Africanía. Escucho Africanía.
escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Pues continuamos en Africanía, continuamos con la selección de noticias de los medios de comunicación africanos y nuestra compañera Rosa Moro, y empezamos por los observadores de la Commonwealth, que han calificado de defectuosas las elecciones de Malawi, y la oposición además se queja de fraude.
Los observadores de la Commonwealth han declarado el día 21 de mayo que las elecciones en Malawi han estado enturbiadas por algunos defectos y porque el actual gobierno ha inclinado las elecciones en su favor controlando los medios de comunicación. Las elecciones también se han visto estropeadas por el arresto de varios periodistas que trabajaban en una emisora de radio pro-oposición y el cierre de la misma. El grupo de observadores, dirigidos por John Kufur, el ex presidente de Ghana, declaró que el presidente y su partido obtuvieron el 98% de tiempo de emisión, al mismo tiempo que los medios se negaron a dar prácticamente ningún acceso a los demás candidatos y partidos. El principal partido de la oposición, Partido del Congreso de Malawi, ha acusado de fraude en el recuento de los votos y ha presentado una queja formal ante la Comisión Electoral. Los observadores de la Commonwealth emitirán su informe final más detallado sobre las elecciones en junio, junto con las conclusiones y recomendaciones. 13 candidatos se presentarán a las presidenciales de Guinea-Bissau.
El Tribunal Supremo de Guinea-Bissau ha aceptado a 13 candidatos para las elecciones presidenciales para suceder al asesinado presidente Nino Vieira, que tendrán lugar el 28 de junio. Uno de los favoritos para ganar estas elecciones es el antiguo presidente interino Malamba Kai Sanja, que es el candidato por el Partido Africano para la Independencia de Guinea y Cabo Verde, que domina la vida política desde la independencia de la antigua colonia portuguesa. En los últimos años, el país ha tomado notoriedad como un punto de tránsito de la cocaína que va desde Latinoamérica hasta Europa, haciendo que haya muchos más intereses entre los veteranos feudos de poder, los líderes políticos y los militares. Mozambique se ofende por las condiciones a la ayuda que pone Estados Unidos.
Mozambique ha reaccionado con enfado ante las amenazas del gobierno de Estados Unidos de suspender los proyectos financiados por Estados Unidos y su ayuda si Mozambique no acepta contratar a 20 médicos estadounidenses, según informa la agencia de noticias de Mozambique. La ministra de Trabajo del país advirtió que había requerimientos legales que cumplir y que 11 de los médicos aún debían enviar copias de sus cualificaciones para demostrar que son médicos con formación. La ministra señaló que la ayuda no debería ofrecerse a cambio de puestos de trabajo. Asociaciones de mujeres musulmanas de Níger rechazan el protocolo de los derechos de la mujer de la Unión Africana.
Asociaciones islámicas de mujeres activas en Níger y organizaciones no gubernamentales han advertido en un comunicado a las autoridades públicas del país contra cualquier medida para adoptar el protocolo de los derechos de las mujeres en África. Desde que el protocolo fuera rechazado por votación en el Parlamento nigerino en junio de 2006, este documento ha estado generando tensiones intensas entre el gobierno y muchas asociaciones islamistas que califican el protocolo de antiislámico. Según el comunicado, es un completo error presionar a las mujeres para competir con los hombres y correr tras el espejismo de la igualdad de género, renunciando a su derecho a la feminidad y a la identidad. Las mujeres musulmanas de Níger manifiestan que este comportamiento contrasta abiertamente con la realidad islámica y los valores socioculturales del Islam. Los Mau Mau llevan a Gran Bretaña a juicio por las atrocidades cometidas en la época colonial.
El tan anticipado juicio contra el gobierno británico por las atrocidades cometidas contra los luchadores por la libertad de Kenia durante el periodo colonial se iniciará el 23 de junio en Londres. Este juicio se produce como consecuencia de las acusaciones de violaciones masivas de los derechos humanos contra los combatientes Mau Mau por parte del gobierno británico, como torturas y detenciones ilegales. Estos supuestos crímenes se cometieron durante el periodo de insurgencia en los años 50 y 60. El grupo de presión por los Derechos Humanos ha informado de que tienen más de 40 casos documentados de flagrantes violaciones de derechos humanos contra los Mau Mau. Aparte de la compensación, los Mau Mau quieren también recuperar el respeto y la dignidad perdida como resultado de las atrocidades cometidas contra ellos. El presidente de Gabón, gravemente enfermo en una clínica de Barcelona.
El presidente de Gabón, Omar Bongo, el gobernante que más tiempo lleva en el poder en África, ha ingresado en la clínica de Barcelona gravemente enfermo por un tumor, según ha declarado una fuente del Ministerio de Exteriores de España. Bongo viajó a Europa a principios de este mes y temporalmente se retiró de sus funciones como jefe de Estado alegando que necesitaba descansar y guardar luto por la reciente muerte de su esposa. La ausencia de Bongo, de 73 años, que ha gobernado el país exportador de petróleo desde 1967, plantea un riesgo de vacío de poder. Los líderes de la oposición temen que el hijo del presidente, Ali Bongo, actualmente el ministro de Defensa, pudiera sustituir a su padre. El ejército de la República Democrática del Congo ha acusado de extorsión, violaciones y asesinatos.
Las tropas del norte de la República Democrática del Congo han estado involucradas en extorsión, violaciones y posibles asesinatos entre la población civil, según una agencia humanitaria de las Naciones Unidas. Los ataques por parte de hombres armados han aumentado desde abril, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, que ha atribuido estos ataques tanto a los militares del ejército regular como a grupos rebeldes como el FDLR, mayoritariamente compuesto por milicias Hutu. Las fuerzas del gobierno han sido acusadas de saqueo, de confiscar cosechas, destruir casas, extorsionar y numerosas violaciones. Naciones Unidas ha especificado que la violencia sexual ha empeorado en la región desde que se desplegaron en la zona más tropas del gobierno. La ONU también ha advertido que las organizaciones humanitarias están siendo objeto de ataques, siendo forzados a reducir sus actividades durante un tiempo en el que la necesidad de la ayuda humanitaria ha aumentado en el Kivu Sur. Human Rights Watch recientemente ha informado que las tropas del gobierno han abusado de los civiles en repetidas ocasiones. Algunas veces estas acciones han ocurrido incluso en presencia de las tropas de la paz de la ONU, la misión MONUC, que ha sido incapaz de detenerlo.
Estás escuchando Africanía. escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, estamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y hablamos hoy con Ildefonso Gutiérrez Azopardo. Él es antropólogo, él es el especialista en culturas afroamericanas, investigador del Centro de Estudios de Inmigraciones y Racismo, más conocido como el CEMIRA, de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una experiencia de más de 30 años trabajando en Iberoamérica, sobre todo en trabajando con comunidades negras en la República Dominicana y Colombia. Encantado de tenerle con nosotros.
Muchas gracias.
Decíamos República Dominicana, Colombia, pero por ejemplo, en la época de Colombia, con un gran contacto con Venezuela.
Sí, los límites con Venezuela, sí, porque estuve en toda la costa colombiana trabajando perfectamente, por lo cual pues tengo influencia. He visitado Venezuela superficialmente, pero después he asistido a congresos también con antropólogos venezolanos especialistas en los problemas afro-venezolanos.
Pues hace un tiempo, cuando empezamos a emitir para la radio de Daniel Biglietti en San Cristóbal, en la ciudad de San Cristóbal, en el estado de Táchira, pues nos pusimos manos a la obra para hablar de alguna manera, para conectar la ciudad de San Cristóbal, para conectar el estado de Táchira, para conectar también Africanía y para conectar África, lo cual no era tan difícil. Vimos que no era tan difícil, nos pusimos en contacto con la radio de Daniel Biglietti y se dijimos, vamos a trabajar en esto, y hoy cumplimos con nuestras intenciones gracias a Ildefonso Gutiérrez Azopardo, porque la presencia de africanos en el continente iberoamericano es grande, ¿no? A través, sobre todo, con el comienzo de la trata y el comercio negreros.
Hombre, hoy día se calculan en unos 100 millones de afro-latinoamericanos y caribeños, ¿eh? O sea, pero lo importante es empezar por diciendo que fue el gran bandón de la historia de la humanidad la trata y el comercio negrero. Eso es sobra conocido, no vamos a hacer más detalles, sino simplemente dar una visión general de lo que supuso eso para la zona de Venezuela, que entonces se llamaba la Nueva Andalucía. Como el resto de los países de América, pues los negros, esclavos procedentes de África, entraron con los conquistadores, que llevaban consigo esclavos. Generalmente, cuando se hacía alguna capitulación con la corona, una de las cláusulas era que se le permitiera importar negros que servían como auxiliares de las llamadas huestes de Indias. Las huestes de Indias eran unos pequeños ejércitos particulares al nombre de un conquistador que contrataba a esos soldados y siempre tenían consigo negros como auxiliares para llevar la carga, etcétera, etcétera. Todas esas labores que no podía hacer directamente el ejército, que estaba en una situación de descubrimiento y conquista y muchas veces en peligro constante, de enfrentamiento con grupos indígenas, etcétera. Así que el negro ya desde la época del descubrimiento, pues tomó parte, junto con los europeos y con los españoles especialmente, en introducirse en América. Así encontramos, por ejemplo, que ya Jerónimo de Ortal, en el año 1525, introdujo pues como unos 100 negros a esclavos en la conquista de Paria. Y lo mismo Diego de Ordaz, en la expedición que hizo por el Orinoco, contaba también con esclavos negros. Al descubrirse después las minas de oro, que era lo que se iba buscando en América, siempre esos metales preciosos, y los hostiales de perníferos de Margarita y Cubagua, se empezaron a incrementar la introducción de los esclavos. La corona española, que entonces no andaba muy bien de dinero contante y sonante, pues tuvo que hacer un contrato con los Welles, un banco alemán, que fue, le hizo un préstamo a condición de que le dejara esa parte que llamamos la Nueva Andalucía, correspondiente a Venezuela, para la conquista y explotación de lo que apareciera allá. Y por eso encontramos ya en el año 1528 que que la Casa Huerle se compromete a importar 4.000 esclavos, introduciendo Juan Despés, uno de los miembros de la Casa Huerle, los primeros en el año 1536.
O sea, que ese es el dato, digamos, los primeros que van a entrar es en 1536.
Sí, prácticamente sí. Después, no es siempre estos 4.000 que prometió introducir se cumplían, sino que era la concesión general, pero después su concesión, a lo mejor, como el caso de los Huerle, se volvió atrás, la corona tuvo que romper ese contrato con ellos por el mal comportamiento de nuestros capitanes Alfinger, que empezó a cometer desvanes con los indígenas, y de ahí que entonces ya quizá no se cumplió esos 4.000 negros esclavos. Los puertos de entrada generalmente pues fueron Caracas. En un principio entraban también por Cartagena de Indias, y ahí se desvían después para la costa, pero después ya Caracas, Maracaibo y Cumaná eran los puertos de introducción de esclavos. Y por medio de ellos pues se importaron esclavos las grandes compañías negreras. Sabemos que en un principio la concesión de mercedes, que se llamaban concesiones particulares, que la corona hacía con los conquistadores, después ya en el momento que esto se demostró que era un negocio bastante rentable, pues se hizo contratos con compañías llamadas compañías negreras, que es las que se comprometían con una concesión especial a introducir cierto número de esclavos para las necesidades que tuviese los nuevos ambientes de trabajo, generalmente en minas de oro, después ya en otros quehaceres, y de ahí que se hiciesen esos contratos, porque la corona también percibía a sus, por medio de impuestos, la introducción de los esclavos. Y por eso, entre las compañías negreras que introdujeron esclavos en Venezuela, encontramos la de Barroso y Porcio, la de Coimans, que este era un holandés, la compañía de Cacheu, que era una compañía portuguesa, la francesa, compañía francesa de Guinea, y la inglesa del Mar del Sur, la Zutxa Company. Estos, pues sí, tenemos hoy datos más que suficientes para decir los contratos, hasta qué punto se cumplían, pero no es del todo exacto, porque además tenemos que añadir a ese número de esclavos introducidos lo que podía más legalmente, el número que se introdujeron de contrabando, y también inclusive por medio de trueque con los mismos piratas que en esa época de las compañías negreras pululaban por las costas de América.
Pero esos piratas simplemente los cogían de otros barcos.
Muchas veces los cogían otros barcos, o a veces los introducían en las colonias inglesas, donde no había la rigurosidad de importación como la corona española. Por ejemplo, en Jamaica, ahí los tenían grandes depósitos, y cuando creían conveniente los introducían de contrabando en las zonas costeras pertenecientes a la corona española. Sí. Así tenemos, por ejemplo, pues en el año, un dato, 1613... introdujeron en Coro 207 negros de una concesión que se le dijo también a un portugués, a Rodríguez Cutino, y la compañía de Cacheu. Y 600 se encontraron entre 1697 y 1699. Pero el siglo importante de las importaciones fue el siglo XVIII.
Hemos dicho que empieza en el siglo XVI todo el tema de
el siglo XVI propiamente no, el siglo XVI fue cuando ya el descubrimiento de América, 1500 y pico, con Colón entraron los primeros negros. Es decir, que una de las carabelas de Colón, en el segundo viaje, ya se introdujeron negros. Y en los viajes sucesivos, estos negros entraban como ayudantes, como criados de esos hijos de algo que iban allá, y posteriormente, después, como decía antes, por concesiones que se hicieron en capitulaciones con las compañías negreras o con los descubridores y conquistadores. En el siglo XVIII es donde empiezan ya compañías negreras como la Compañía Guinea de Francia y la Guipuzcoana. Y en 1701 a 1797, durante todo ese siglo, se calculan que entraron unos 34.000 negros. Durante este siglo aumentó el número de negros y pardos libres. Eso es muy importante en la historia de Venezuela, porque independientemente del número de esclavos que entre, estos se fueron reproduciendo. Pero también, dadas las circunstancias jurídicas que entonces tenía la corona española respecto a los esclavos, estos ponían a ser manumitidos, inclusive de una forma personal. O sea que había muchas ocasiones donde, por ejemplo, la relación del esclavo con la familia que lo tenía, después de un tiempo de servicio, le daba la libertad. También se le daba la libertad por cualquier otro motivo, por ejemplo, con ocasión del bautismo, de las bodas de los hijos de estos conquistadores o colonizadores, pues se daba la libertad a los esclavos. Inclusive estos esclavos tenían cierta manera, ante todos los esclavos domésticos, de adquirir algunos bienes con los que ellos mismos iban ahorrando hasta conseguir la libertad. Esa libertad se otorgaba mediante lo que se llamaba una carta de ahorro, y por medio de la cual se recibía el dinero el dueño y se declaraba que esa persona quedaba libre. Y de ahí que entonces en el siglo XVIII, ya después de todas estas introducciones de esclavos y su multiplicación, empezaron a crearse una especie de nueva clase, que era lo que llamaban la pardocracia.
La palabra pardo. Cuando hablamos de pardos, ¿de qué estamos hablando?
Estamos de pardos, era lo que pasa que la nomenclatura para el negro en América es riquísima. Si aquí vamos, por ejemplo.
¿Cuántos términos hay para definir a una persona negra?
Pues si vas al Museo de América y por ejemplo en México se encuentran, en el Museo de América encontramos cuadros, por ejemplo, pues la mezcla de blanco de español con negra, pues entonces era el mulato. Pero después tenemos el tercerón, que no tiene más que una tercera parte de sangre mulata, el cuarterón, el salto atrás, que era cuando después de irse ya blanqueando volvían otra vez a casarse con un negro y entonces sería el salto atrás. Y los pardos muchas veces se domina en una forma eufemística de decir un mulato o un tercerón, o sea que era de color. Después viene pues la denominación esta también de gentes de color, pero ya más tarde en el siglo XIX. Así que los pardos llegaron a constituir pues una clase social que se impuso gracias a su esfuerzo, a su ahorro. Generalmente pues la mayor parte de ellos se dedicaron después a la artesanía, aunque en un principio estaba prohibido enseñar a los esclavos ningún tipo de oficio, pero una vez que eran libres ya empiezan pues con el mismo sistema que utilizaban en Europa de aprendices, y ahí se iban especializando, constituían ya, y por sus ahorros y por sus negocios llegaron a constituir una pequeña clase media baja que la llamaba pardocracia, que eran mulatos o tercerones, que se enfrentó al poder de los mantuanos. Los mantuanos blancos eran lo que podíamos decir los grandes terratenientes y los que manejaban ante todo que terratenientes el comercio, los mantuanos. Y de ahí que entonces desde entonces se consideró como una situación muy especial, que después veremos a ver en unas palabras de Bolívar que analizaré más adelante, eran como un peligro porque se iban imponiendo. ¿Por qué? Se imponían también por número, porque el número generalmente de negros, tanto esclavos como libres, llegó a superar con creces el número de blancos y constituyó un verdadero peligro desde el punto de vista demográfico, de poderse dar en algunas ciudades, pues por cada seis blancos, por cada un blanco se dan seis negros. Entonces eso es lo que llamaban la pardocracia.
Y esto sería especialmente la sociedad venezolana, ¿no?
La sociedad venezolana recibió este nombre clásico, pero constituyó también, por ejemplo, pues en Cartagena de Indias, pues llegó un momento en que había un verdadero miedo al número pero generalmente en toda América donde la población negra se asentó, porque sabemos que la población negra se asentó generalmente en zonas calientes, o en los grandes valles de los ríos, o también en las zonas costeras, que es donde estaban después las grandes plantaciones, etcétera. Claro, también en zonas mineras que estaban en el interior, como ejemplo ocurrió en México. Pero es muy importante esto, ver los datos. Y aquí tenemos un dato, las últimas cifras que ya para allá, para el siglo XIX, principios del siglo XIX, Humboldt, pues nos da de pardos que comprenden los mulatos y algunos mestizos también, un 45%. Blancos un 20%, pardos un 40%, un 45%, negros libres un 4%, negros esclavos un 9%, cimarrones, que hablaremos después más adelante, un 2%, e indígenas un 18% total. Más o menos podíamos decir en líneas generales que en la época que visitó Humboldt a Venezuela encontramos un 60% de negros en todas sus clasificaciones y colorido, un 20% de blancos y un 20% de indígenas. O sea que doblaban a la población. Sí, de blancos y de indígenas.
Oye, en cuanto a esta sociedad negra que estamos hablando, que empezaba, que ya no era tan incipiente, ¿no? En esa época, porque ya, como decíamos, empiezas toda esta introducción desde 1536, ¿De dónde venían? ¿De dónde eran?
Hombre, en general, pues ya sabemos que los negros procedían, en un principio, procedían de África directamente. Y ya sabes que los portugueses fueron los que conocieron, fueron los que empezaron más o menos con la trata negra. Después siguieron genoveses, inclusive castellanos, españoles, etcétera, de inclusive también mallorquines y catalanes empezaron el comercio negrero por las costas. Y se empezaron a conseguir esclavos de lo que podríamos llamar de Mauritania hacia el sur. Mauritania hacia el sur, que siguió una zona costera que sería del África con una interiorización de unas 200 millas al interior del continente. Toda esa franja era de donde se adquirían los esclavos. Y después ya cuando se fueron escaseando, encontraron dificultades, o las compañías negras al encontrar más facilidades, dieron una vuelta al Cabo de la Buena Esperanza y trajeron también negros de Mozambique y de Zanzíbar. Esa es la zona negra. Y generalmente, pues estos al principio procedían de lo que llamamos hoy la zona sur de Mauritania, lo que es ahora Togo, Benín, etcétera, Cabo Verde, hasta el Congo. Las etnias, pues conocidas, lo que pasa que con las etnias no podemos dar una clasificación exacta porque no responden los nombres que aparecen en las escrituras de compraventa, porque al fin y al cabo,
desgraciadamente, había que fijarse de lo que decía cada uno, porque tampoco habría más ningún inspector.
No, generalmente pues los traían de una zona, pero ocurría lo siguiente, que no responden a la etnia desde el punto de vista antropológico, sino una etnia que a veces se amontonaban, podíamos decir, de alguna manera,
más por regiones,
los que se hablan de varias etnias y los cogían en un sitio. Por ejemplo, hay una denominación, los negros mina. Mina, pues es una factoría de los portugueses donde venían negros de diferentes etnias de esa región. Así que, pues, pero hay como unas 20 o 30 etnias en que se clasifican. Eso figuraba después en los contratos de compraventa porque el negro esclavo figuraba como una cosa. Y las escrituras, yo he encontrado escrituras.
Ya la trazabilidad de...
Sí, o pues sea, en la misma escritura de compraventa decía aquí un negro de tal, tal, tal. A veces se añadía el nombre si lo tenía y de tanto de estatura, que tiene estas enfermedades o no las tiene, y de la etnia tal. Porque después también, de acuerdo con las etnias y los lugares de procedencia, pues ya tenían ya una cierta estimación.
Se suponía unas capacidades, ¿no?
Sí, estos son mejores, estos son peores, estos trabajan más, estos son más flojos, estos son más rebeldes, etcétera, y ahí se tenía mucho cuidado. Y etnias, pues unas conocidas, por ejemplo, a la etnia Bran, los Carabalí, los Mandinga, los Mina, los Nago, etcétera, etcétera. Y después, los del Congo y Angola, pues encontramos etnias de Congo, Angola, Luango, Mondongo, etcétera. A estos hay que añadir, ya con más cercanos, los que comenzaron a entrar por las Antillas. Bien por el contrabando procedentes de Jamaica, que se constituyó Trinidad y Tobago, Jamaica, y muchas de estas islas inglesas, y ante todo las inglesas, se constituyeron en depósitos de esclavos. Y de ahí los metían, o bien por medio de las compañías negreras, bien de contrabando, en el continente. Y entonces encontramos que, aparte de estos, encontramos ya últimamente, en el siglo XIX, cuando empieza ya la explotación del petróleo, y el siglo XX, los procedentes de las Antillas, que fue una gran cantidad de jamaiquinos, de gente de Guadalupe, de Trinidad y Tobago, de Barbados también, después ya gente que iba a trabajar de República Dominicana, etcétera, etcétera.
Oye,
con lo
pues,
cual aumentó el número de...
Ildefonso, te propongo que lo dejemos en este programa aquí. Vamos a continuar en el próximo programa. Vamos a seguir hablando de las sociedades africanas presentes en el continente iberoamericano, de lo que han tenido que ver otros poderes fácticos como la Iglesia, por ejemplo, que algo tiene que decir, me parece que algo tiene que decir y algo tiene que callar también, por otra parte.
Pues con mucho gusto, Rafael,
en esta cosa.
Con mucho gusto, sí.
Y continuamos el próximo
continuamos
programa.
Continuamos el próximo programa.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
alumnos del Beatriz Galindo y estamos escuchando Africanía.
¡Guaki mi chacarama! ¡Chiri chacarama! ¡Dígose! ¡Dígose! ¡Oh!
Pues al ritmo de champeta llegamos al territorio de las actividades. Os recordamos que está teniendo lugar el 7º Festival de Cine Africano en Tarifa hasta el 31 de mayo. Y que podéis ver más información en su página web www.fcat.es. Y hasta el 6 de junio está Territorio Sevilla. 12º Festival Internacional de Música de los Pueblos en Sevilla, hasta el 6 de junio. Más información en www.territoriosevilla.com. En Madrid, en la calle Argumosa, en el centro hispano marroquí, calle Argumosa 28, del 25 al 30 de mayo, la Semana Cultural El Magreb con Ojos de Mujer. Terceras jornadas de las universidades públicas madrileñas sobre el Sáhara Occidental. Del 26 de mayo al 29 de mayo. En el Círculo de Bellas Artes, en la calle Alcalá 44.
La sacará el oye.
Y vuelve, como todos los años, vuelve la mejor, una de las mejores exposiciones y venta de arte de África. Ello es en la calle Alcalde Sainz de Baranda, número 3, en Madrid. Organizada por los Misioneros de África. Venta de arte de África entre los días 29 de mayo al 14 de junio. Con objetos de 15 países africanos, tallas, máscaras, bastones, batiks, belenes, collares, instrumentos musicales, bronces, ébanos, malaquita, teca, feldespato, cobre. El lugar en la cripta de la Iglesia de los Sacramentinos. En la calle Alcalde Sáenz de Baranda, número 3. El Metro Ibiza. Más información, Saturnino en el teléfono 669-573-448, Saturnino en el 669-573-448. Exposición y venta de arte de África.
¡Lugurísima!
Y el rapero Diamond Dong, de Angola, en el Festival de las Culturas de Berlín, el 30 de mayo.
¡Sin aldú! ¡La sacará! ¡Qué huela sacarán, oye! ¡Déjame sangore! ¡Ese auris! ¡Vélese! ¿Y sí?
Y si no te quieres ir hasta Berlín y te quedas en Burgos, pues puedes ver el concierto de África de Ivory. ¡Ali! En el Centro Cultural Cordón, en la Plaza de la Libertad sin número. A las 8:30, concierto de África de Ivory. Terminamos en Barcelona. Música africana en el Sonar. Del 18 al 20 de junio. Dentro del Festival Internacional de Música Avanzada y Arte Multimedia de Barcelona, el Sonar. Más información, www.sonar.es.
Vamos, Lamba, como que lo sepa.
¿Qué?
¡Ámbale que salga! ¡Sacalao! ¡Sacalao! ¡Quítese! ¡Ami, cuchi! ¡Aquí! 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 ¡Aquí, macho! ¡Aquí, macho! ¡Ah! ¡Ah!
Impresionante este tema de Champeta de Colombia. La marcha que puede tener. Una de mis champetas preferidas. Pues eso, hemos estado escuchando música desde Venezuela con Huracán de Fuego y las champetas de Colombia. Música de Iberoamérica, pero con raíces profundamente negras. Y agradecemos a Ildefonso Gutiérrez Azopardo que nos haya estado acompañando a lo largo de este paseo por las cálidas costas de África. Seguiremos con él a lo largo de dos programas porque vamos a hablar largo y tendido de la diáspora africana en Iberoamérica, pero especialmente en Venezuela. Agradecemos también el apoyo a todos los equipos de cooperación, de tanto del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y por supuesto, como no, os agradecemos a vosotros, que sois los más importantes, porque sin vosotros esto jamás sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.